y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, puede ser un verdadero desafío clínico. Las úlceras de pierna, que no son lo que parecen a simple vista.
Exacto.
La gran mayoría, ya sabemos, son por insuficiencia venosa, pero queda ahí un porcentaje importante, ¿no? Hasta un 20-25% que tienen otras causas, las llamadas atípicas.
Eso es.
Y para guiarnos en esto, tenemos como base un artículo de blog muy, muy completo. Se enfoca en el diagnóstico diferencial de estas úlceras atípicas, con un enfoque muy basado en la evidencia y sistémico.
Sí, la verdad es que es una buena guía. El objetivo de esta inmersión, yo diría, es precisamente aprender a sospechar cuando una úlcera nos tiene que hacer pensar, oye, aquí pasa algo más.
Claro.
Conocer un poco las más comunes de estas atípicas y, sobre todo, entender por qué un diagnóstico correcto y temprano es vital, para no dar palos de ciego con tratamientos que no funcionan o, peor, que pueden empeorar las cosas. Buscamos esas banderas rojas.
Vale, perfecto. Pues entremos en materia. ¿Cuáles son exactamente esas banderas rojas? El artículo las menciona, ¿verdad? ¿Qué señales nos deben alertar?
Sí, sí. Las agrupa bastante bien. A ver, por un lado, la localización. Si la úlcera no está donde suelen estar las venosas, o sea, en la zona del tobillo, pues ojo.
Ajá.
Luego, el dolor. Un dolor muy, muy intenso, desproporcionado, que no mejora ni siquiera cuando el paciente está en reposo. Eso es otra señal.
Entiendo.
También el aspecto de los bordes de la úlcera. Si son así como violáceos o parecen como excavados por debajo, lo que llamamos bordes socavados, eso también es raro.
Vale, bordes peculiares.
Y quizá la bandera roja más importante, una de las más claras, que la herida no mejore. Si llevas 4 semanas con un tratamiento que se supone adecuado y la úlcera no ha reducido su tamaño ni un 40-50%, ahí tienes que sospechar sí o sí. Algo más está pasando.
O sea que esas 4 semanas son como un punto de corte crítico, ¿vale? Y hablando de sospechas, el artículo profundiza en algunos tipos específicos. El pioden...
Yes. Suena... suena potente.
Lo es, lo es. El pioderma gangrenoso, el PG, es un ejemplo perfecto de por qué hay que estar atentos. Es una úlcera inflamatoria muy destructiva. Ajá.
A veces empieza con algo pequeño, un grano, un bultito, y de repente, ¡pum!, se ulcera de forma súper rápida. Esos bordes violáceos y socavados son, digamos, su firma.
Vaya.
Y aquí viene lo interesante. En más de la mitad de los casos, fíjate, hay detrás una enfermedad sistémica, como la enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo.
Madre mía, más del 50%.
Sí, sí. La biopsia es la que te da la clave. Te muestra ese infiltrado de neutrófilos. Y una cosa crucial que dice el artículo. Mucho cuidado con desbridar un pioderma sin saber qué es.
Ah, ¿sí? ¿Por qué?
Porque puedes provocar lo que se llama patergia. Es decir, la herida reacciona fatal al trauma del desbridamiento y se hace mucho más grande. Puedes empeorarla muchísimo.
¿Entendido? O sea que una acción que normalmente ayuda, aquí puede ser un desastre. Vale. ¿Y la vasculitis cutánea de pequeño vaso? También la menciona el texto.
Sí, la VCPV, otro cuadro inflamatorio. Lo típico es la púrpura palpable. Son esas manchitas rojas o moradas que, si aprietas, no se ponen blancas. Y a veces, estas manchas se ulceran. Las causas pueden ser muchas. A veces no se sabe, idiopática, otras veces son fármacos, infecciones. De nuevo, la biopsia de una lesión reciente es fundamental. Busca esa inflamación en los vasos pequeños, la vasculitis leucocitoclásica. Ver esas células inflamatorias ahí, en la pared del vaso, te da el diagnóstico.
Bien, otra situación donde la biopsia es clave. Y luego están esas úlceras de dolor extremo, las isquémicas, Martorell y calcifilaxis. Suenan parecidas por el dolor, pero entiendo que son muy distintas.
Muy, muy distintas, aunque las dos duelan una barbaridad, eso sí. Ambas afectan a las arteriolas, los vasos más pequeñitos.
Ajá.
Pero la úlcera de Martorell se ve físicamente en personas, sobre todo mujeres, con hipertensión arterial de muchos años y mal controlada.
Vale, hipertensión.
En cambio, la calcifilaxis, esas más de pacientes con enfermedad renal crónica, ya avanzada, sobre todo los que están en diálisis.
Pacientes renales, entonces.
Exacto.
Y la causa de fondo también cambia. En Martorell, las arteriolas se estrechan, se ocluyen. En la calcifilaxis, se calcifican, se llenan de calcio.
Vaya.
Esto hace que clínicamente sean diferentes en localización, aspecto y, lo más importante, el pronóstico. La calcifilaxis tiene una mortalidad altísima, muchas veces por sepsis. es mucho más grave.
¿Qué diferencia tan brutal? Y claro, ante toda esta variedad y complejidad, el artículo insiste mucho en la biopsia, ¿no? No como la última opción, sino como algo fundamental desde el principio.
Es que es la pieza angular. El mensaje yo creo que es muy claro. Si tienes banderas rojas o si en 4 semanas la herida no va bien, la biopsia no es una opción más. Es el estándar de oro.
Hay que hacerla. Hay que hacerla. Y hacerla bien. Doble muestra. Con sacabocados. Del borde activo de la herida. ¿Por qué tanta insistencia? Porque es lo que te va a dar el diagnóstico de certeza. Te va a decir, esto es X... Y a partir de ahí, puedes poner el tratamiento específico que necesita. Sin biopsia, muchas veces, vas a ciegas.
Tiene toda la lógica del mundo. Y además, me parece interesante que el artículo no se queda solo en la pierna. Menciona un webinar del doctor Labrada que relaciona estas úlceras con problemas más generales, sistémicos.
Fundamental, sí. Es que no son solo heridas aisladas. La úlcera de Martorell, por ejemplo, es una manifestación de lo que llaman el monstruo cardiovascular.
¿El monstruo cardiovascular?
Sí. El artículo habla de conceptos como lipotoxicidad y glucotoxicidad. Es decir, el daño que hacen el exceso de grasas y de azúcar en las células, generando una inflamación crónica por todo el cuerpo.
Claro, una visión más global.
Exacto. Y también la nutrición. El texto subraya la importancia de que el paciente reciba suficientes proteínas, recomiendan 1.2, 1.5 gramos por kilo al día, y micronutrientes clave para cicatrizar, como el selenio o la vitamina K2. Hay que mirar al paciente entero, no solo el agujero en la pierna.
Totalmente. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran lección de esta inmersión, sería, ante una úlcera de pierna que no evoluciona como esperamos, primero, sospechar. Segundo, pensar en la biopsia pronto. Y tercero, mirar más allá de la herida, considerar la salud global del paciente.
Has dado en el clavo. Sospechar, biopsiar y mirar al paciente de forma integral.
Muy claro.
Y si me permites una última reflexión, que creo que se desprende de todo esto, ¿cómo cambiaría nuestra forma de abordar cualquier herida crónica si desde el minuto uno tuviéramos siempre en mente ese 20-25% de causas atípicas?
Uf, buena pregunta.
Si siempre pensáramos que esa herida podría ser la punta del iceberg de un problema sistémico más profundo, ¿cambiaría nuestro enfoque inicial? Yo creo que sí. Es algo para reflexionar.